Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, donde los acompañamos cada martes aquí desde las 11 de la mañana a conversar temas laborales, temas sociales, lo que realmente les interesa. Estamos a través del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. También nos pueden escuchar a través de la señal online en www.radio.uchile.cl. Esto es en todo el país, no solo en la región metropolitana, en todo el mundo también, que estoy segura que nos están escuchando. Y aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a don Óscar Olivos, mi compañero aquí de la conducción, que yo creo que va a llegar. Esperemos que llegue, porque debe estar ahí en una reunión que iba a hacer todo lo posible por acompañarnos, pero comenzamos el programa no solo. Nos acompaña Francisco en los controles, Iván Paredes en la dirección, y estoy con un gran invitado ya, que lo pueden ver a través de nuestro Facebook Live también, que estamos transmitiendo en vivo, porque el tema que hoy queremos conversar y que hoy ponemos sobre la mesa es algo que hemos tratado en distintas oportunidades en el programa En Visión de Futuro, pero que cada vez va cobrando mayor relevancia, sobre la automatización laboral, la industrialización 4.0, como la llaman. Hoy vamos a abordar realmente de qué se trata. Bienvenido a Visión de Futuro, Mario Bravo, colega, periodista, vicepresidente ejecutivo de ASK Comunicaciones. Mario.
Sí, correcto, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy periodista, trabajo en el área de comunicaciones corporativas, en el área de asesorías a las empresas, digamos, hace ya más de 25 años. Me fui al lado oscuro de la fuerza.
El lado oscuro de la fuerza, pero no, claro. Pero es más que válido. También hay que estar, sí, ahí también. Es una labor realmente
importante. Igualmente, para hacer un poco el nexo a veces entre el mundo privado y el mundo más público.
Bueno, es la labor del periodismo, pues ahí ser conectores, ser puentes, no solo entre los auditores o espectadores, sino también entre el mundo empresarial, el mundo privado, público, correcto, en las distintas áreas. Mario, hoy día nos convoca el tema de, hace muy poquito lanzaron el libro, si no me equivoco, el 28 de marzo.
El 28 de marzo, sí, comenzó, hace un mes.
Es un gran, gran trabajo el que hicieron junto a Hugo Seguel.
A Hugo Seguel, que él es ingeniero en automatización y control. Yo le aporté un poco la parte periodística, la parte más técnica de todo este tema. Y nada, este libro nació un poco como una inquietud, precisamente porque en el mundo de la automatización en Chile, que lleva bastantes años medio desconocido, porque cuando hablamos de la automatización no es solamente lo que uno ve en el día a día, sino que esto parte con el tema de las grandes industrias. Estamos hablando de lo que tiene que ver con las refinerías de petróleo, claro, con las cosas de las papeleras, en fin, y eso parte en los años 50. Entonces, la verdad es que, como te digo, son, no sé, 60, 70 años más o menos de desarrollo, pero no había nada que reflejara un poco qué es lo que había pasado en todo ese periodo.
Esta historia
no estaba escrita en ninguna parte, no estaba contada. La verdad es que hubo varios intentos de hacer algo similar, algún libro. Hubo incluso algunas organizaciones gremiales como la AIE que intentó hacerlo en algunas oportunidades, pero nunca se había podido concretar. Así que un poco el primer valor que tiene este libro es tratar de rescatar un poco la historia de lo que realmente se ha hecho en todos estos años, y también hablar de muchas personas que algunos ya no están y algunos ya les queda poco de vida profesional, digamos.
Qué relevante eso, claro. Empezar a rescatar de las fuentes vivas parte de la historia, sobre todo porque, bueno, el libro se llama Historia de la Automatización en Chile. Revisa todos los hitos más importantes que han sucedido en cuanto a la robotización, en toda la industrialización nacional, que no hay bibliografía escrita.
Correcto. Entonces, el desafío mayor fue precisamente eso. No había nada escrito, nada que estuviera documentado. Por lo tanto, las fuentes fueron simplemente, como tú dices, las fuentes vivas, digamos, la gente que se pudiera entrevistar.
Que a poquito van desapareciendo.
Entonces un poco entre académicos, entre gente que todavía está activa, algunos que ya están un poco más retirados. Y también tuvimos la colaboración ahí de la AIE, que ellos en este proyecto que te comentaba anteriormente, alguna vez trataron de escribir un libro y alcanzaron a hacer varias entrevistas. Yeah. Entrevistas que quedaron ahí, quedaron incluso hasta transcritas, pero nunca se llevaron a nada en concreto. Y ellos nos cedieron esas entrevistas y ahí pudimos rescatar incluso la experiencia de gente que hoy día ya falleció, pero que estaba ahí en esa entrevista que le habían hecho y pudo salir ahora en el libro.
¿Cómo nace la idea? ¿Cómo se gesta?
Lo que te decía, básicamente por sentir que había como una deuda medio histórica con todo el mundo de la automatización, con todo lo que se había hecho. Y bueno, la principal inquietud es de la otra persona que escribió el libro conmigo, que es Hugo Seguel, que él es ingeniero en automatización y control. Él está metido en este mundo.
Y docente también de la Universidad de Santiago.
De la Universidad de Santiago, sí. Correcto. Yo la verdad es que había escrito otros tipos de libros también. Y hace un par de años me tocó hacer un libro también sobre la historia de la panadería en Chile.
¡Ay, qué lindo!
Claro, muy interesante también porque sí, es un rubro muy
poco conocido.
Conocido, pero súper familiar para la gente. Uno va todos los días a comprar pan en Chile, que somos de los principales consumidores mundiales. Yo trabajé muchos años en la Federación Chilena de Industriales Panaderos editando una revista. Y bueno, obviamente conocí a muchas personas ahí y también nació la inquietud de hacer un libro sobre eso. Y esa fue como la primera experiencia, entonces ya tenía un poco el conocimiento, el know-how para poder armar esto.
Así bueno, y no solo estamos rescatando historias, sino que el tema es que estamos en una realidad donde todo está cambiando, a diario, a cada minuto, es un buque en el cual no nos podemos, un tren que no nos podemos bajar. Y también las realidades educativas van cambiando porque ya van a haber carreras que en el fondo van a
desaparecer.
Es triste decir desaparecer, pero sí, la verdad es que no hay otra palabra
Totalmente, estamos en un proceso hoy día de cambio que viene siendo medio silencioso hace tiempo, pero hoy día ya estamos tomando más conciencia de eso. Entonces,
también con la experiencia internacional.
Con la experiencia internacional, claro. Y con todo esto de que hoy día no solo la automatización, sino que todo el mundo de la tecnología avanza muy rápido, no sé, lo que ya hoy en 10 años más probablemente va a ser algo totalmente distinto, las cosas se van transformando muy rápido. Entonces eso obliga a que lo que tú decías al principio, las profesiones hoy día es un tema realmente que hay que tomar mucho en consideración, no sé, las personas que tienen niños más chicos, gente que está en el colegio, un poco plantearse qué van a estudiar los jóvenes más adelante, no es tan sencillo, no es en carreras tradicionales como las que hoy pensamos.
Claro.
La verdad es que hay un mundo muy distinto, o sea, perdona, se calcula que de aquí a 10 años más, el 65% de las carreras que hoy existen no van a tener ninguna utilidad práctica.
O sea, el 65%
es un montón,
no estamos hablando
de un porcentaje de dos o tres carreras.
Exacto. Y ya pensando en que la realidad laboral es difícil.
Correcto.
O sea, la inserción laboral de en cuanto, no sé, pues, que personas se desarrollen en lo mismo que estudiaron, ya es complicado.
Ya es complejo. Ahí está un poco el desafío también para la gente, o sea, la gente tiene que empezar a pensar de que hay que reconvertirse los que están hoy día ya en el tema, ya inserto en el mundo laboral. Y lo que te digo, la gente que viene, que los jóvenes, tienen que pensar en un poco estudiar otras cosas que van a ir relacionados con cosas más de tecnología, digamos.
Vamos a abordar ese tema. ¿Qué se va desechando? La triste pregunta, ¿cuáles son quizás las áreas? Que para no hablar de carrera específica, aunque
no,
yo creo
lógico,
que sí, pero...
Pero mira, lo que reemplaza la automatización básicamente son las tareas repetitivas, las tareas que tienen poca especialización y un tema muy importante que a veces también se mira como este mundo de la automatización como algo que le va a quitar solamente el trabajo a la gente. La verdad es que tiene una aplicación muy práctica en tareas que son peligrosas, digamos, en cosas que, no sé, estar a 6.000 metros de altura o estar en hornos de fundición de minería. No son tareas fáciles de llevar a cabo y son riesgosas. Entonces, un poco a lo que debería apuntar la automatización industrial es precisamente a reemplazar ese tipo de tareas.
Disminuir los riesgos.
Disminuir los riesgos laborales y como te digo, y reconvertir un poco las tareas repetitivas y básicas. Yo creo que va por ahí el tema.
Claro. Ahora no veo yo tantas, bueno, sí, tareas repetitivas y básicas, pero por ejemplo, los mismos cajeros de supermercados, por llevarlo una... Claro. Cada vez vemos más cajas de autoatención, claro.
Exactamente.
No sé, servicentros, también con el mismo concepto. El pago de peajes, el pago de...
No sé, claro, lo que pasa es que igual para que todo eso funcione, detrás tiene que haber alguien que programe esto. Entonces claro. Un poco la reconversión tiene que estar en ese sentido, orientado a gente que pueda trabajar en hacer que las máquinas funcionen, porque igual siempre tiene que haber un criterio humano de fondo, sí. O alguien que efectivamente pueda echar a andar el sistema, digamos.
Claro.
Y eso,
oye, esas son pero las carreras en términos, que tienen futuro. Claro, pero en términos de cantidades de personas, porque por ejemplo si tenemos un campo laboral de un supermercado, 50 cajeros, no van a ser 50 personas que están a cargo de las máquinas, o sea, lógicamente se va a disminuir el porcentaje de contratación, me imagino.
Claro, claro, obviamente, yo creo que ahí va a haber un impacto definitivamente en el tema empleo, digamos.
Claro. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Es que en otros países la experiencia es básicamente lo que te decía, la gente se reconvierte y están naciendo carreras que son impensadas aquí. O sea, yo tengo por aquí anotado porque la verdad es que no me las sé muy de memoria, pero hay carreras que son sorprendentes.
Yo tengo un torpedo también ahí de las carreras.
Por ejemplo, no sé, dice aquí rebelde profesional en Irlanda.
¿Qué es eso en Irlanda?
Es un tipo de descubrir,
me anoto.
De descubrir cosas que no están hechas, digamos, o sea, cosas que de repente...
Pero espérate, eso está como carrera ya institucionalizada.
Como carrera institucionalizada.
O sea, con un plan de estudio, una malla curricular.
Con todas esas cosas ya listas. Hay, por ejemplo, agricultores...
¿Y qué padre va a dejar que su hijo sea un rebelde?
Ahí está el desafío, claro. Abrir la mente no solamente para los jóvenes que vienen hoy día, sino para los que tenemos la responsabilidad de ser padres y de decir, oye, adelante, anda y estudia rebelde profesional, no sé, estudia... Agricultor celular, por ejemplo, que existe la carrera.
Oye, pero ya, rebelde profesional, ahondemos un poquito. ¿Qué haría un rebelde profesional en una empresa, en una organización?
Yo creo que tiene que ser un...
¿O qué estudia?
O sea, un poco... Mira, esto viene de hace muchos años. Yo por mucho tiempo trabajé con la gente de Nokia, cuando Nokia era la empresa finlandesa que todos conocíamos. Y ellos precisamente tenían cargos así, digamos. Había gente a la cual le pagaban simplemente para que fuera a vivir a otro país a ver las tendencias. Y qué era lo que la gente más o menos, en qué estaba la gente.
Claro.
Y un poco sobre esa base ellos sacaban mucha información para desarrollar luego, aplicarlo a qué tipo de celulares tenían que vender.
Bueno, es como la carrera deseada de satisfacción de usuario. Qué ganas de probar eso, de todas las cosas. Yo te voy a invitar a escuchar música. Vamos a seguir hablando de estas carreras. Uh-huh. Vamos a escuchar a Los Jaivas. Yo les voy a contar después por qué Los Jaivas. Con Mira Niñita.
Para la hija de un hombre.
Y mientras escuchábamos a los Jaivas con Mira Niñita, volvemos aquí a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest. Bueno, yo le comentaba a Mario y a todos ustedes antes de que comenzáramos a escuchar la canción, el por qué estábamos escuchando Mira Niñita, aparte que es un gran tema de los Jaivas, hermoso, es porque este fin de semana están en concierto. Van a estar 4 y 5 de mayo, el sábado y el domingo en el Parque Araucano, a partir de las 17 horas. El sábado van a estar los Jaivas y el domingo el grupo Los Tres. Pero tiene una particularidad este concierto, que ya se ha dado en otros, en Metallica por ejemplo, que es un live concert, que es un concierto que se escucha solo con audífonos, un concierto silencioso.
Diferente, innovador.
Bueno, me imagino que es por el tema de acústico, de no intervenir. La contaminación acústica. Ahora, es rico igual el concierto que uno escucha la música. Y,
sí, claro.
Sí, bueno. Ahí me gustaría tener ahí la opinión del porqué. Vamos a buscarla. El porqué de este tema. Y bueno, yo les recuerdo, estábamos conversando aquí en Visión de Futuro hoy respecto a la automatización y la historia también de la industria de la automatización en Chile, que es una historia que hasta hace muy poquito no estaba escrita, no había muchas fuentes, pero hay un libro ahora que se llama La Historia de la Automatización en Chile, escrito por Hugo Seguel, Mario Bravo, y hoy nos acompaña efectivamente Mario Bravo, con el cual hemos estado conversando respecto a estos diferentes procesos, y nos quedamos en el bloque anterior muy impresionados, por decirlo menos, con el nombre de las nuevas carreras que se están implantando a nivel internacional. Por ejemplo, rebelde profesional en Irlanda. Y otras también que se han dado en otras partes del mundo. Bueno, el cambio de chip lo tenemos que hacer, Mario, conversábamos.
Y ahí tenemos un desafío grande precisamente con las universidades en Chile. Uno de los temas que en Chile no ha tenido buen desarrollo estos últimos años es un poco la transferencia tecnológica entre lo que es el estudio del mundo universitario con el mundo privado. En otros países existe y es muy fuerte, en Estados Unidos, en Australia. Muchas cosas se hacen y parten en el universitario y luego efectivamente se traspasan al mundo privado. Aquí nos quedamos todavía mucho en lo que tiene que ver el tema de la tesis o la investigación en el mundo académico, y luego no pasa eso. De hecho, nosotros en Amebis, que es la consultora, la cual es un poco la que impulsó el libro.
La alma mater de este libro. Estamos... Qué lindo libro, yo lo voy a mostrar después, para que lo puedan ver los amigos ahí en Facebook Live, Historia de la Automatización en Chile. Es un gran tomo, gran empastación. Salió...
Sí. Grande el libro. Sí. Lo que te comentaba, precisamente en Amebis queremos, uno de los proyectos que tenemos ahora, un poco como a consecuencia de este libro, es precisamente desarrollar un modelo que apunte a esa transferencia, a esa transformación tecnológica, a esa transferencia que puede haber entre el mundo privado y el mundo académico. Creemos que ahí falta una pata gigante hoy día en Chile y pensamos que hay un nicho importante para trabajar, de manera que no todo se quede en la academia, en ideas, sino que efectivamente se traspase al mundo privado y público también. Ahí hay una pata posterior que tiene que ver con tal vez llegar a crear alguna vez una subsecretaría de automatización en Chile, así como existe una de telecomunicaciones. Hoy claro, día un ministerio de tecnología, no sé, necesitamos algo.
Es que en algún minuto va a tener que suceder estos, o sea, es que están guardar todo estos hoy día. Cambios. La misma ética, bueno, había una de las carreras que hablaba sobre la ética de la...
La ética tecnológica.
Ética tecnológica. Exacto. Y también la regulación legal. Correcto. Respecto a distintos temas, que estamos muy, muy en pañales en Chile al respecto.
Bueno, hay un nicho importante para los abogados, que más adelante van a un poco tener que profundizar en esa área, que es precisamente el tema ético, hasta dónde llega la transformación tecnológica, hasta dónde avanzamos o no, digamos.
Ahora, bueno, hay una brecha bastante grande respecto a las carreras que hoy llamamos tradicionales y que en el fondo son cesantes ilustrados.
Exacto, pasa un poco eso, claro, lo que estamos viendo.
Y ahí va ese cambio de chip también de nosotros como padres o como también como ciudadanos de ir abriéndonos mentalmente a otro, a carreras más técnicas. Ya igual hay una conciencia mayor al respecto. Sí,
pero hay que incentivar eso, a que los padres estén dispuestos un poco a tener mente más abierta, a acoger las inquietudes de los niños y a ver que en realidad las carreras tradicionales no son las únicas que tienen futuro. Es más, puede ser que no tengan futuro más adelante.
Bueno, hablábamos de un 65% y no en mucho tiempo.
10 años.
10 años. Es nada. Sí. O sea,
hay un trabajo importante que hacer a nivel de colegios también, yo creo. Claro. Los colegios, los profesores, hay un poco los orientadores, los profesores de ciencia, tienen que un poco también ir incentivando esto. O sea, lo hablábamos también en la pausa, cuántos desarrolladores hoy día han encontrado nichos, han desarrollado aplicaciones y han prosperado con buenos negocios, digamos. Claro. Y probablemente algo que antes era mal visto, decían, no, era una carrera media secundaria.
O los mismos juegos. Exactamente. Que ahora hay, ¿cuántas carreras hay relacionadas con desarrolladores de juegos, con las mismas batallas estas que se dan online, que es otro mundo?
Otro mundo, pero ahí hay un nicho importante de gente que efectivamente va a tener probablemente más perspectivas laborales de las carreras tradicionales para adelante.
Claro. Dentro del estudio, ¿hay alguna estadística respecto a las carreras que ya van quedando atrás?
No llegamos al menos a visualizarlo.
Por lo menos en este libro. ¿Qué es lo que conversemos respecto a lo que al documento? ¿Abordamos la historia? ¿De en qué años?
Claro, mira, el libro parte un poco con una reseña general de lo que es la automatización, como para dar el concepto a nivel global, y como parte de la historia estamos hablando desde los egipcios, los chinos en adelante, digamos. Claro. Y pasando por la carrera espacial y todo lo que nos ha llevado la revolución
industrial. Pero suscrito aquí en Chile.
No, eso a nivel global. Digamos el capítulo 1, que es como la introducción. Ya. Luego ya entramos a lo que es los inicios de la automatización en Chile, que tiene que ver con lo que te decía, lo inicial en los años 50, en fin, con todo
lo
que...
Toda la época industrial.
Toda la época,
revolución
claro.
industrial.
¿No? Y los años de 1950 en Chile, que tiene que ver ya con las refinerías de petróleo, en fin. Y luego pasamos también allá a lo que tiene que ver con la segunda etapa, que es como la modernización después de los 80, 90. En Chile se produce un fenómeno también diferente ahí, que es con el tema del gobierno militar. A Chile le prohíben importar mucha tecnología de Estados Unidos, la enmienda Kennedy en un fondo no nos da la posibilidad de traer tecnología, y empieza un desarrollo a la fuerza en muchas universidades. Ahí la Universidad de Concepción, por ejemplo, tuvo un rol importante, la Universidad San Federico Santa María, la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Tuvieron que desarrollar algunas tecnologías y algunas fueron muy pioneras, incluso a nivel global, mundial, digamos. Y efectivamente ahí se da un salto tecnológico importante el tema de la automatización con adaptaciones a nivel local, digamos.
Qué interesante, te voy a preguntar más respecto a qué fueron los que se desarrolló aquí en Chile, que realmente yo sé que hay varios hitos que somos pioneros, claro, en cuanto a nivel internacional. Pero antes nos vamos a separar solo unos minutos porque vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con Visión de Futuro.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Radio y Diario Universidad de Chile y la Comisión Chilena de Derechos Humanos te invitan a escuchar el foro Condiciones Laborales y Derechos Humanos. En el panel participan la consejera nacional de la CUT, Karen Palma, el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, el abogado especialista en Derecho del Trabajo, José Luis Ugarte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, y modera el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Escúchelo este miércoles 1 de mayo a las 8 de la mañana en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. ¡Los esperamos!
Luego de esta breve pausa comercial, ya volvemos aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompañamos todos los martes desde las 11 de la mañana a través de 102.5 FM Radio Universidad de Chile, también a través de www.radio.uchile.cl, que es la señal online, y también nos pueden estar viendo a través de Facebook Live. Muchos saludos a todos quienes nos están escuchando, y hoy también el Santoral Católico que recuerda a Amador. Un gran abrazo a todos los Amador. Estamos conversando con Mario Bravo respecto a uno de los autores del libro de la historia de la automatización en Chile, conversando respecto a todos estos cambios y a todo lo que ha sido la historia. Nos quedamos en el bloque anterior conversando respecto a los hitos del libro. Teníamos que, las primeras partes es un resumen general, global, de todo lo que pasó a nivel mundial. Uh-huh. Y después llegamos a Chile.
Claro, después llegamos a Chile, aterrizamos en los primeros años y luego, como te decía, ya la automatización más moderna, por así decir, después de los años 80, 90, que ahí es donde llega todo el boom, y después ya de los 90 llegan también las empresas multinacionales, que está, porque hay dos hitos bien grandes. Yeah. Uno al principio es con las empresas, como no podíamos importar tecnología, hay claro, empresas en locales.
En toda la época me comentabas de la dictadura militar.
De la dictadura militar, exactamente. Claro. Entonces, en el fondo lo que pasa es que muchos emprendedores locales ahí hicieron, que son personas que están metidas en la automatización y que están también claro, consignadas en el libro, hicieron sus propias empresas, comenzaron a traer este tipo de tecnología y adaptarla en distintos procesos, básicamente en la minería, que es la que da el gran impulso, digamos. Y ahí nace un
montón. ¿Quedamos muy atrás, Mario, en términos de a nivel mundial? ¿Quedamos muy atrás en cuanto a tecnología o se pudo resolver?
No, se resolvió muy bien, muy muy bien, porque la capacidad de los ingenieros chilenos realmente era muy buena. Entonces la verdad es que se pudo adaptar todo, se pudieron traer cosas y ningún problema. O sea, funcionaron tanto o mejor que afuera, que se hubiera traído directamente claro, desde la casa matriz, por así decir, yeah, digamos. De hecho, hoy día, sobre todo en minería, que es una de las industrias más tecnologizadas en tema de automatización, como Chile es un país tan grande en eso, hay muchos desarrollos que partieron acá y que hoy día se siguen aplicando, o sea, se llevan a otras partes del mundo, digamos, pero que nacen de aplicaciones chilenas, digamos, totalmente. Así bien, que ahí no nos quedamos para
atrás. No nos quedamos atrás de nada.
No, y de hecho te diría que hoy día, en temas de automatización, la verdad es que Chile tiene un muy buen estándar, digamos, a nivel latinoamericano, global. La verdad es que estamos muy, muy bien en ese tema. Lo que te comentaba anteriormente, lo que pasa es que falta ese nexo mayor de darle como un cuerpo organizado a nivel público, claro, y a nivel privado y a nivel académico que conversen entre todas las instituciones que tienen que hacerlo.
Claro, porque a nivel académico realmente no hay carreras relacionadas con la automatización. ¿O
existen,
sí?
¿Existen? Existe la ingeniería en automatización y control. Bien. Hay también carreras más técnicas que tienen que ver con automatización y control, pero precisamente ligadas básicamente a un mundo muy industrializado, o sea, yeah, al mundo de la minería, básicamente, al mundo de la refinería. Hoy día han avanzado mucho, muchas empresas, digamos, en el tema de automatización. Entonces hoy día también tenemos la industria de alimentos sumándose a eso. En el mundo agrícola hay también un gran desafío ahí, que también tienen que automatizarse más.
Claro.
Y hay varias que tienen importantes retos ahí para ir cambiando un poco la mirada, digamos.
Claro. Sigamos con el libro. Estábamos viendo,
bueno,
todo lo que es este...
Después de eso viene un poco una entrevista a los personajes relevantes, digamos. Algunas personas que, por ejemplo, está don Guillermo González entrevistado, que él debe ser uno de los formadores de casi todos los ingenieros en automatización que hay. Es una persona que precisamente es de la Universidad de Chile. Él debe tener hoy día más de cerca de 90 años y la verdad
qué lindo
que
puedan estar esos relatos,
sí,
esas entrevistas.
De hecho, él está totalmente vigente, él hace clases, uh-huh. Es más, luego también ayudó a formar lo que es Ingeniería en Automatización y Control en la Universidad de los Andes. Y él, de hecho, fue la persona que estuvo dando un poco el discurso inaugural en el lanzamiento del libro. Así que fue un orgullo tenerlo ahí, la verdad. Claro. Y bueno, y a partir de eso también a muchas otras personas que fueron muy, muy relevantes. Incluso esto te lo cuento como anécdota, el mundo es tan chico que resultó en algún minuto que una de las personas relevantes que habían sido don Rodolfo Villalón,
bien,
que fue una de las personas que de los primeros en ver todos estos temas, resultó que era el abuelo del que es el pololo de mi hija hoy. Y la verdad es que yo no lo sabía, fue así una cosa.
Ya, o sea, el mundo es muy
en el
chico.
Libro muy muy chico, y de repente sí, me dijeron, uy, sí, pero sí, es el abuelo de Ignacio, se llama el pololo de mi hija, es el abuelo de... Y él me consiguió, por ejemplo, fotografías para poder poner de su abuelo, porque su abuelo ya había fallecido.
Claro.
La verdad es que ahí fuimos armando un poco el puzzle.
Una sincronía que se dio.
Se fue dando.
Se fue dando para el libro,
la verdad que estuvo bien, bien entretenido todo el proceso.
Claro.
Y luego de eso viene también un recuento, un repaso por todas las universidades, las principales universidades que hicieron un poco este camino, las que hoy están y siguen vigentes en ese tema, digamos. Y ahí básicamente es la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la USACH y el Duoc e INACAP, que son los que hoy día, claro, más o menos empujan el tema de las carreras relacionadas en esta área.
En esta área. Hay un gran temor que es, bueno, estamos hablando de quiénes van a estudiar, quiénes se van a integrar en el mundo laboral, pero también hay muchas personas que están en este momento, que ya llevan muchos años, sí, y que se están viendo desplazados por una avanzada uh-huh, automatización a través del tiempo. ¿Cómo sería la mejor forma de enfrentarlo? Muchas veces es difícil reinventarse.
Sí. O sea, la mejor forma, pienso yo, uh-huh, es darse cuenta ahora, ya, que eso es una necesidad. Y cuando hablamos de esto, no solamente es a nivel de cajero del supermercado, ¿eh? Ojo, es a nivel transversal, o sea, te lo pongo como un ejemplo con los médicos.
Eso es lo que quería yo, que viéramos como transversalmente, no solo, sí, con lo que nos podemos percibir visualmente como de forma táctica.
Lo que pasa es que desde el punto de vista más tradicional, la automatización industrial tiene que ver con los grandes procesos, las grandes faenas, la minería, lo que te comentaba, bueno, no sé, la operación a 6.000 metros de altura y todo, y camiones que se manejan solo y todas estas cosas. Pero hay cosas que van bajando y que se van combinando con lo que tiene que ver la inteligencia artificial, otras cosas.
Claro.
Y ya vamos llegando a temas más del día a día. Entonces, por ejemplo, los médicos hoy día también tienen que reinventarse de alguna manera.
A la robótica y está.
O sea, ¿qué está pasando? La inteligencia artificial, por ejemplo, ya tiene ciertas aplicaciones donde te permite tener un médico, por así decir, que puede darte diagnóstico a través de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de ir aprendiendo y tiene, sí, una capacidad ilimitada desde el punto de vista que, no sé, puede leerse, estoy inventando, no te doy una,
sí,
cifra,
sí,
80.000 libros por día, cosa que nadie ningún ser humano lo va a poder hacer.
Y retener, además.
Y retener y relacionar el... uno con otro. Entonces, finalmente, claro, estamos llegando a tasas donde hay un proyecto, por ejemplo, que tiene IBM, que se llama Watson, que sí. Es como el supercomputador.
Que ahí nos dejó atrás a todos los periodistas, pues, o sea, y abogados también.
Claro, pero por ejemplo, que tiene una aplicación en todo el área de salud. Claro. Y el área de salud precisamente está tan desarrollada que ya tienen tasas de más del 90% de asertividad respecto de que Watson pueda diagnosticar ciertas enfermedades.
Okay. Contémosle un poquito a los auditores qué es Watson.
Watson es un supercomputador a nivel global, digamos, que lo que hace es tener toda la capacidad de procesamiento. Si tú juntaras, no sé, 500.000 computadores y pudiera ir aprendiendo, y como te digo, ir aprendiendo de lo que va haciendo y de lo que va ingresando a su base de datos, por así decir, claro, de conocimiento.
Es como un gran buscador y relacionador.
La gracia está en que puede relacionar cosas.
Claro.
Y puede sacar conclusiones, no solamente tener información, sino que puede sacar conclusiones a partir de eso.
Claro.
Entonces, ahí es donde te decía, está el desafío para los médicos mismos, o sea, no es que vayan a tener una competencia en la medicina virtual.
Es cómo utilizar esta herramienta.
Pero es cómo utilizarlo. Claro. O sea, también eso puede implicar, por otro lado, que bajen los costos.
Que sería ideal.
Entonces,
pero también genera un desequilibrio inevitable.
Pero es que yo creo que todos, a nivel sociedad, vamos a tener que ir cambiando la mirada respecto de que cada uno tiene que hacer como su parte en ir adecuándose. O sea, va a implicar... Una cosa va a llevar a la otra, entonces claro, como que todos vamos a tener que hacer un cambio de chip, pero ya. Cuando hablamos de 10 años, 10 años es nada.
No, 10 años no es nada, ¿no?
Claro, está a la vuelta de la esquina.
Y 10 años también es la parte de la vida laboral de muchas personas que ya están, o sea, y que tienen que
reinventar. O que les queda.
Que les queda y que tienen que estar. También, ojo, los sindicatos, de ver cómo regular también esas fuerzas laborales.
Por eso te digo, ahí está un desafío.
Es todo un desafío de distintas áreas, tanto del sector público como privado.
Por eso es lo que decía al principio, que este tema de tratar de generar un modelo, que es el proyecto en el que estamos, de donde haya un poco esta conversación entre el mundo privado, el mundo académico, el mundo público,
el mundo sindical,
tratar que haya una política de Estado más bien, con una mirada de la automatización, porque es un tema que hoy ya no podemos cerrar los ojos, está aquí y va a seguir estando. O sea, todas las industrias quieren automatizarse y quieren automatizarse cada vez más.
Claro, todos queremos bajar costos. Yo te voy a invitar, no a bajar costos, te voy a invitar a escuchar un tema musical de Amaya Montero con el grupo de La Oreja de Fango, Rosas, porque ella va a estar muy pronto, va a estar acá en nuestro país, pero les voy a contar más al respecto de eso después que escuchemos el tema Rosas.
Estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, pasaron 6 meses y me dijiste adiós. solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí.
Ya regresamos en Visión de Futuro. Escuchamos a Rosas con, no a Maya Montero, bueno, la vocalista Maya Montero, pero era con el grupo La Oreja de Van Gogh. Pero yo les cuento que si quieren escuchar a Maya Montero, se va a presentar este viernes 3 de mayo en el Gran Arena Monticello a las 21:30 horas. Una gran cantante, eso comentábamos, con un registro de voz.
De voz, no fácil de lograr, al parecer en el mundo vocal es bastante... No, pues. Sorprendente.
Sí, sí. Pues y bien comparada también con lo que fue Freddie Mercury a nivel
exacto,
masculino.
A nivel,
sí,
masculino,
a nivel
claro.
Masculino, claro. Sí. Sí, pues bueno, una gran artista que pueden verla en vivo este viernes. Seguimos conversando. Ya nos queda el último bloque del programa, último. Mario. Estábamos conversando respecto a la automatización y la historia de la industrialización en Chile. Bueno, vienen muchos desafíos.
Sí, totalmente. Lo que te decía, el desafío mayor es hacer conversar a todos los actores que están involucrados, público, privado, academia. Y también el desafío parte desde los padres, lo que te decía, desde nosotros, de abrir un poco la mente, de tratar de concebir, aceptar de qué es lo que viene para adelante, de aceptar que el mundo, los negocios, las industrias cambian hoy día sorpresivamente. O sea, no sé... Hace 50 años atrás probablemente el paradigma era tratar de entrar a una empresa y quedarse y morirse ahí.
Hacer la carrera en el banco.
Claro. No sé, en la ENAP. Mi papá trabajaba en la ENAP y no sé, 25 años, 30 años en una parte y punto. Y jubilar ahí. Hoy día
es
incluso te diría
distinto.
Que es totalmente distinto. Es incluso mal visto que estuviste tanto tiempo en una parte y como que no creciste profesionalmente si no te cambiaste.
Claro, poca iniciativa.
La verdad es que ha cambiado mucho el paradigma. Sí. Entonces hay que entender eso también. Desde el punto de vista, como tú decías, de aceptar que los hijos pueden tener otra mirada distinta.
Claro.
Y en eso la labor como que quisimos ver como Amevis, como te digo, es precisamente tratar de desarrollar este modelo de transferencia tecnológica y de trabajar también a nivel de academia, de empresas, de colegios, de todas las personas que un poco ayudar a tomar conciencia de esta realidad que se nos viene encima, que no hay cómo pararla.
Que no hay cómo pararla y que ya hay que subirse al tren.
Exactamente.
No hay carreras, bueno, yo sigo mirando las carreras que se están desarrollando en otros países, sí. Por ejemplo, asesor de ética tecnológica, esto es en Portugal.
Sí, bueno, es que precisamente la tecnología avanza tanto que nos empezamos a encontrar con los temas éticos después.
Exacto.
Entonces, ¿hasta dónde realmente aplicamos tecnología? ¿Hasta dónde lo llevamos? Claro. Probablemente el ejemplo más claro es con la clonación. Ahí, ¿hasta dónde llegamos? Digamos, es tecnología aplicada, pero ¿cómo?
Pero ¿cómo lo regulamos?
¿Hasta dónde avanzamos y cómo regulamos?
¿Cómo regulamos y cómo hacemos una convivencia más sana en el fondo, en términos de ciudadanos, de país?
O sea, la idea es que la tecnología le sirva a las personas, pero no que las personas se conviertan en esclavos de la tecnología. Ahí está un poco el secreto del tema.
Claro.
O sea, que lo ocupemos para que efectivamente tengamos mejor calidad de vida. O sea, cuando hablábamos antes que la automatización sirva para que haya profesiones con menos riesgo, para que la gente no tenga que tener trabajos extremos, que tenga mejor calidad de vida laboral también,
claro.
Digamos. No solamente desde el punto de vista de comodidades, sino que laboralmente hablando.
Claro, es mejorar las instancias laborales.
Exacto.
Con la regulación
y
laboral.
Ahí hay un desafío también importante desde el punto de vista de los empleadores, de entender que el mundo también está cambiando, o sea, de no sorprenderse con países donde hoy día se trabaja poco porque la gente privilegia la calidad de vida, digamos.
Claro.
O también adecuarse a otros modelos. Mira, por ejemplo, una de las cosas que aparecen en el libro es un caso de una empresa que se llama ABB, que está en Chile y que es una empresa suiza, que ellos tienen un modelo donde hoy día, si tú tienes una operación industrial importante operando en cualquier país del mundo, y hay una contingencia, a las 4 de la mañana pasa algo, ¿no? La idea es que no te atienda necesariamente la persona que está basada en ese país, sino que te atienda a alguien que puede estar en cualquier parte del mundo, pero que a esa hora está fresco, está en horario laboral. Porque una persona que te atienda a las 4 de la mañana, una persona que viene levantándose de su cama, saliendo
esto,
así
en
medio...
súper lógico, pero esto en términos operativos, ¿será eficiente?
Totalmente, porque hoy día con la tecnología, con redes de comunicación se puede hacer, no hay ningún problema.
Estoy pensando en el ejemplo típico cuando te contestan un operador, uno llama, por ejemplo...
Y te contestan en Venezuela, en otros países,
un reclamo por el teléfono celular, por ejemplo.
Lo que pasa es que, claro, ahí tú entras en otras cosas que el lenguaje, que la connotación de las palabras y todo eso. Pero aquí estamos hablando de procesos técnicos, que la verdad es que son, estabilizar ciertos procesos, ver temas de control automático, que no necesitan...
No debiera tener ningún problema.
Y yo prefiero de verdad que metiendo... No una persona que viene recién despertándose y tratando de ver, es como en un temblor, te despertaste a las 4 de la mañana a ver qué hacemos. Alguien que está a las 10 de la mañana en otra parte... que está con la mente fresca, puede tomar mejores decisiones, es más eficiente eso. Cosas así son las que van a ir pasando, digamos, y eso son...
Claro, y hay que estar... Mira, son paradigmas. Tuviste una actitud mía de decir, chuta, pero ¿será eficiente?
Claro, será eficiente.
Y eso yo lo veo reflejado quizás en muchas personas, y ese es el cambio de chip que hay que hacer.
Es el cambio de chip, no hay que tenerle miedo a que esto avance, sino que ver de qué manera nos adecuamos de mejor forma desde todo punto de vista.
Exacto, de qué manera podemos aprovechar también esto.
Es el objetivo de fondo, claro.
Claro.
Por ahí el tema ético es lo fundamental, cómo le sacamos partido y no nos ponemos esclavos de eso ni nos hacemos una autozancadilla, sino que efectivamente lo vemos en favor nuestro, digamos.
Claro. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío, el tratar de que tener una mejor calidad de vida en términos laborales, en términos sociales, en términos país, en el fondo. Mario, ha sido un gran programa en el cual te agradezco muchísimo que nos hayas venido a contar cómo ha sido la historia de tu libro. Para cerrar, cuéntanos un poquito cómo lo pueden adquirir, cómo, dónde, en qué lugares, para las personas que estén interesadas.
Sí, bueno, primero que todo, gracias Carolina por la invitación, también muy entretenido la conversación. Te comentaba un poco al principio, la verdad es que lamentablemente en Chile nos falta un poco de cultura
literaria.
Desde el punto de vista literaria, las editoriales no son muy abiertas a este tipo de proyectos, así que este proyecto nosotros lo hicimos como Amebis, un poco a través del financiamiento de empresas, ellas fueron las que nos aportaron, y por lo tanto el libro se puede adquirir a través de la página de Amebis, es www.amebis.cl. Ahí hay precios especiales para estudiantes también y para las personas
mayores
que
facilidades. Son 287 páginas. Sí. Es un gran libro, una linda encuadernación que puedan tener como recuerdo. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias
y también mandarle cariños a Hugo Seguel, el otro autor del libro. Todo el éxito del mundo ahí con la promoción.
Muchas
y con
gracias.
Todos los proyectos. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 11 de la mañana en otro programa de Visión de Futuro. Agradecer y despedirnos de Francisco, que estuvo, nos acompañó en Radio Controles, Iván Paredes en la dirección. Y saludos también a don Óscar Olivos, que no alcanzó a llegar, pero que lo tendremos el próximo programa.
A la próxima.
Un gran abrazo a todos, que tengan un lindo día.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.